Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay días en los que los partidos políticos, las elecciones o los rifirrafes entre unos y otros deben pasar a un segundo plano, porque cuando ocurren según qué cosas, te das cuenta de lo que es verdaderamente importante, y me refiero, como no, a la lacra de la violencia machista en España. Hoy, un monstruo, una persona, por decirlo de alguna manera, ha matado a su mujer, Vanessa, de 43 años, y a sus dos hijos gemelos de 8 años, Yago y María. Les asfixió. Ha ocurrido en el municipio barcelonés del Prat de Llobregat. El tipo, después de cometer esta atrocidad, se ha suicidado tirándose a las vías del tren. La policía se ha encontrado en la estación del Prat con el cuerpo del asesino, que, por cierto, llevaba las llaves de un coche. Luego han localizado el vehículo. En el interior han visto una nota de despedida que pedía perdón por lo que había hecho. Por eso se desplazaron hasta el domicilio. Nadie contestó. Y en el garaje se encontraron la escena del crimen. Es la novena víctima de violencia machista en España en lo que va de año. En este 2024 han sido asesinados 7 menores a manos de sus padres. Estamos ante, ojo, la cifra más alta de toda la serie histórica. La violencia machista, y la conocida como violencia vicaria, es escalofriante, es especialmente repugnante, claro, porque además utilizan la muerte de esos niños para, en la mayoría de los casos, hacer todo el daño posible a la madre. En muchos casos matan a los niños, pero dejan viva a la madre, porque no hay nada que le produzca mayor dolor que eso. Las matan de por vida. Las primeras investigaciones apuntan a que el asesino no tenía antecedentes, tampoco constan denuncias previas por violencia. Estamos ante un tema que, por supuesto, hay que estudiar, tratar, pensar, actuar, incluso desde la educación de los más pequeños, claro. Sensibilizar en esta lucha contra la violencia. Y un dato. 5 de los 7 niños que han sido asesinados ya en lo que va de año vivían en Cataluña. Ojo, esto no quiere decir nada, que nadie haga lecturas terribles, no quiero señalar, pero no hay que hacer política de esto. Lo que sí nos hacemos son muchas preguntas. Nuestros compañeros de COPE Cataluña y Andorra han hablado con Elisa Micola, psicóloga forense. Alertaban de que faltan herramientas para prevenir el peligro hacia esos menores. A día de hoy seguimos esperando, por ejemplo, la creación de juzgados de violencia contra la infancia, contra la adolescencia, como en teoría obliga la ley.
Tenemos un agujero en cuanto a las herramientas para prevenir el riesgo en niños y niñas. Es decir, no existen actualmente herramientas de evaluación del riesgo de estos niños, aunque sabemos que hay ciertos factores que hacen que sean más prevalentes este tipo de casos. Por ejemplo, sabemos que cuando el agresor hace algún intento de suicidio o tiene ideaciones suicidas, eso es un factor de riesgo importante.
Hoy el consejero de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, pide trabajar incansablemente para acabar con la violencia machista.
No només des del punt de vista policial, sinó
no solo desde el punto de vista policial, sino desde todos los puntos de vista. Unas prácticas y unos comportamientos que tienen origen en una idea de superioridad respecto a la mujer. Y la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer, y eso es lo que haremos.
Y la verdad es que tenemos mucha feina a hacer y la faremos.
De entrada te cuento que el gobierno catalán va a crear un grupo de expertas independientes para identificar posibles mejoras en la detección de riesgos y protección de las mujeres, especialmente en ese ámbito de la violencia vicaria hacia los hijos. Quieren que también exista una formación especializada en esta materia para que llegue a toda la magistratura. Es un tema muy difícil de tratar, aquí no hay soluciones mágicas, ojalá, muy complejo de encontrar una solución, pero desde luego hay que darle voz y difundir estas atrocidades por esos niños en España a manos de sus parejas, exparejas, por sus padres. Conviene recordar una frase: no estáis solas. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, en 53 idiomas. Los menores también pueden hablar por teléfono con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. Y en caso de que se esté en una situación de emergencias, el 112 siempre está disponible. No están solas. Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
Agustín Peri, imagino que desde el diario ABC, buenas noches.
Buenas noches, efectivamente.
Una pequeña entradilla, ahora entramos en alguna valoración, una pequeña entradilla con esto que he hablado, que es de esas noticias que es que te dejan sin habla. ¿Qué cojones estaremos haciendo tan mal, Peri?
Pues yo voy a ser muy bruto, pero yo lo que rogaría a toda esta gente es que se suicidara antes, ¿vale? O sea, si lo que se te pasa por la cabeza es matar a tus hijos para hacer el mayor daño posible a tu pareja, a tu expareja, suicídate antes, ¿vale? O sea, no mates a otros por el problema o el drama que tú estés viviendo o por lo que se te haya pasado a ti por la cabeza. Sé que es muy bestia lo que digo, pero después de escucharte y de conocer muchos casos, demasiados casos, todos son muchos, a mí, yo no sé, como decías antes, qué solución tiene. Sí me parece interesante lo que apuntaba en el corte radiofónico de que no hay que hacer política. Lo que tenemos que es agudizar la forma, tecnificar la forma, perfeccionar la forma de detectar ciertos movimientos. En este caso, por lo que comentabas, no había ni acusaciones de malos tratos ni nada, pero bueno, pudo haberlos y no saberse, ¿no? Pero sí hay señales y las expertas y los expertos saben verlas mucho mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, si hay señales, hay que tomar unas medidas preventivas previas para tratar de evitar lo que es muy difícil de evitar, que es la locura de alguien sí. Que decide matar a sus hijos para castigar es que a su expareja.
Sí.
Es terrible.
Julius.
Decía Peris que hay señales. ¿Y si no las hay?
Claro, en este caso, por ejemplo, parece que no había.
Claro. Y sí, porque escuchábamos un testimonio de la psicóloga forense, decía, bueno, ideaciones suicidas por intento de suicidio. ¿Y si este hombre nunca tuvo nada más que en el mismo momento que lo hizo? ¿Y si no había ninguna razón para sospechar de nada? A ver, todo lo que tengo son preguntas, ¿eh? No tengo ninguna afirmación contundente, no. Entonces, ¿y por qué llamamos a esto esto es un caso de violencia machista? ¿Por qué? Si asesina a su mujer y también a sus hijos. ¿Es violencia machista y además vicaria? Tantos adjetivos ya. Cuando en realidad lo que ha hecho ha sido asesinar a tres personas, a su mujer y a sus dos hijos, pero y la última, Ángel. Escuchamos, no sé si al delegado de gobierno, además de la psicóloga forense.
No, era el conseller.
El consejero. Que decía que ocurría porque el hombre tiene una sensación de predominio sobre la mujer. ¿Y cómo lo sabe? ¿Que estamos hablando de esto?
Espera, claro. Espera, que tengo una muy buena. Nekane.
7 casos de violencia vicaria en lo que va de año, lo decías, 5 en Cataluña. Hoy se ha reunido por un lado el gobierno catalán, por el otro el Ministerio de Igualdad con las comunidades autónomas. Lo que tratan es de buscar un diagnóstico de lo que está fallando y de cómo poner soluciones. Y en los pasillos del Congreso, la nueva ministra, Ana Redondo, lo ha atribuido a una reacción neomachista ante los avances del feminismo.
¿No creéis calificativos? Escucha.
Siempre que se produce un avance en igualdad feminista, se produce una reacción contraria. Efectivamente, en los últimos años yo creo que se ha producido un buen avance, un avance feminista, y esto está provocando una reacción durísima, brutal, que no nos podemos permitir como sociedad. Esta es una sociedad que avanza hacia la igualdad, que avanza de forma feminista, pero que nos estamos encontrando con una ola de neomachismo, y esto finalmente está calando.
¿Qué, Julio?
Pero
¿qué dice?
Pero ¿cómo es posible afirmar esto? Yo no sé qué se le pasa por la cabeza. Esta mujer es profesora de constitucional, es profesora universitaria, creo que en Valladolid, o era juez, quiero decir, bueno, pues alguien que ha leído y que, bueno, establece una relación entre causa-efecto entre los avances en la lucha feminista por los derechos de la mujer, que tampoco concreta exactamente a cuáles se refiere, esos avances con lo ocurrido ahora, pero Pero, ¿qué le lleva a ella a pensar que este hombre actúa como una oposición a un avance de la lucha de las feministas, que no sé si son de la primera, la segunda, la tercera o la cuarta ola, y entonces toma esta decisión como si se quisiera oponer y como si fuera una decisión de carácter político, de un machismo recalcitrante, y entonces hace esto para oponerse al avance de la lucha? ¿En serio? ¿En serio esto lo está diciendo una ministra del gobierno?
Espera, estoy viendo, es catedrática y por lo tanto profesora de sí. Derecho Constitucional.
Para mí efectivamente coincide totalmente lo que estás diciendo, pero a mí sobre todo me parece miserable, porque lo que estás haciendo es y lo digo así de claro, es aprovechar...
Hay una utilización.
Una utilización, efectivamente. Es una utilización torticera de un crimen del que no conoces la motivación, más allá de que es una mujer asesinada y sus hijos por su exmarido, punto. Y con eso a ti ya te vale para decir que esto es culpa... Le ha faltado decir, esto es culpa de la derecha. Es lo único que le ha faltado decir, con lo cual...
Se intuye.
Sí, pero se intuye, evidentemente. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, pero bueno, no lo ha dicho
no, así. No, afortunadamente.
Pero, afortunadamente, pero vamos, le ponéis el micrófono 10 minutos más y lo suelta. Entonces, o sea que os lo agradezco haberlo quitado a tiempo. Pero realmente no vamos a solucionar esta tragedia nunca si, como tú decías antes, lo politizamos. Es decir, si tú lo que dices es que esto ocurre por culpa del machismo, es que yo no sé ni siquiera si esto es machista.
Claro,
o sea, además es que me da igual. Es que yo lo que quiero es que lo podamos solucionar, que podamos encontrar el mecanismo, que no sé cuál es, para lograr evitar que esto ocurra. Pero no por el calificativo o por la bandera que yo quiera empuñar, sino porque son unos niños. Y porque es una mujer que ha sido asesinada. Mañana puede ser una mujer la que asesine a su marido y a sus hijos. O que directamente asesine. ¿Qué dirá entonces la ministra? Si lo hace una mujer, ¿qué dirá?
Claro, pero sobre todo es que de las declaraciones de la ministra no es que se deduzca, es que lo dice de forma explícita, y es que lo ocurrido es una reacción a los avances del feminismo, pero... como si efectivamente la motivación de estos tres asesinatos fuera oponerse a un avance del feminismo. Pero
lo ha escrito en la nota, ha puesto, esto lo hago en protesta por los avances.
Claro, pero ¿cómo es posible afirmar esto? Y, claro. Y además, ¿quién efectivamente hace este tipo de cosas por las razones por las que
dice hacer, la ministra? Hacer política con estas cosas y subirse al carro de esa manera, en fin, cuando menos es más insultante todavía que el propio...
Ya, pero cuando hay algún problema, cuando hay algún problema de delincuencia con casos de inmigrantes y encuentras a Vox diciendo barbaridades, todo el mundo se le sube a la chepa de los de Vox y les llaman de todo. Aquí yo no sé si estas declaraciones están provocando algún tipo de reacción, pero me parece que no tienen un pase.
En fin, siguiente tema. A ver qué os parece esto. El caso Koldo. Koldo citado a declarar en el Senado el día 22 de abril y hoy ha reaparecido Ábalos con Risto Mejide en 4. Nekane.
Vamos con todo. Koldo García, 22 de abril en el Senado, así lo ha decidido esta tarde la Cámara Alta. 2 días después va a tener que comparecer el exministro de Sanidad, Salvador Illa, o lo que es lo mismo, 48 horas antes de que arranque la campaña electoral en Cataluña, donde es favorito en las encuestas. En total, el Senado ha aprobado hoy 63 comparecencias. Esta tarde, por cierto, lo decías ahora, Ábalos ha estado en 4, Risto Mejide le ha preguntado si conocía el patrimonio de Koldo.
Está mal que a lo mejor utilice estas palabras, pero yo sí que no compartía cama con Koldo, ni casa. Entonces, oye, no quiero el mismo beneficio de la duda, pero si hay quien conviviendo no se entera, en mi caso, no lo sabía, ni tengo por qué saberlo.
Yo, hay que reconocer que hay que tener los cuadrados para hacer bromitas con la que está caído. Pero bueno, en fin, sigue, Nekane, ahora vamos.
Y es que el caso Koldo y alrededores ha vuelto a servir para que esta mañana se enzarzaran en el Congreso Sánchez y Feijóo.
Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno bajo el ruido, la calumnia y la crispación.
A trancas y a barrancas, señor Sánchez, usted ha perdido el control.
No tiene nada que aportar.
Ni la amnistía, ni la corrupción. No vamos a obviar nada.
Así que se dedica a echar lodo. Y yo le traigo un consejo, señor Feijóo. Trabaje, trabaje.
Se ha notado que usted está en contra de la crispación, de la que no ejerce, claro.
¿Cómo? ¿Por dónde lo pillas, Peri?
Hombre, yo es que oír hablar de fango al albañil de los muros, me parece que es de una sordina y de una hipocresía casi ya enfermiza. O sea, lo de Pedro Sánchez hablando de que el resto, porque el calificativo de fango se refiere en realidad que todo aquel que no esté de acuerdo conmigo enfanga. Es decir, y yo puedo llegar a la
conclusión, por ejemplo,
no, pero fíjate hasta qué punto hemos llegado, que yo ayer hubo un partido de fútbol.
¿Sí? ¿Qué jugó? ¿Qué pasó?
No, pero empató 3-3, ¿no? Pues hasta lo que yo estudié, cuando el resultado es igual en ambos lados, es empate, ¿no? 2-2, 3-3, 4-4. Bueno, pues en el caso de Radio Televisión Española, por ejemplo, no. Cuatro dicen que no a un nombre, a un fichaje, tres dicen que sí, eso es empate y lo soluciona el voto de calidad de la presidenta. Pues todo esto es la realidad en la que vive, o el metaverso en el que vive Sánchez. Es decir, enfangáis todos los demás, que lo hacéis porque no estáis de acuerdo conmigo, o porque tengo que tener el incordio de entenderme con el Poder Judicial. ¿Por qué tengo que soportar no mandar directamente sobre los fiscales de una manera jerárquica? ¿Y por qué no puedo tratar esto como una finca? Entonces, cuando tú decides que... ¿Por qué tengo yo que explicar por qué una cosa tiene que ser delito o no? Pues será delito aquello que yo decida que es. La amnistía, pues ya está. ¿Por qué? Porque no cometieron ningún delito. ¿Quién lo decide? Yo. Entonces, como tú decides lo que hay que hacer y obvias a todos los demás, los ignoras y te impones... El que no está de acuerdo con eso, que en mi tierra es una dictadura, entonces es que enfanga. Bueno, hombre, el que está enfangando este país es él desde que llegó al poder. ¿O estamos en una situación en este país mejor desde que está Sánchez? ¿Nos entendemos mejor entre los españoles? ¿O discutimos realmente sobre cómo llegar a un mejor país con unas condiciones de vida mejores para todos sus ciudadanos? No unos, todos sus ciudadanos. No. Y yo, desde mi ideología, podría aportar algo y tú, desde la tuya, considerar que es mejor otra vía. Pero no es eso de lo que se está hablando aquí. Se está hablando de que hay unos que no lo son, otros que sí. Se está diciendo que todo aquel que no esté conmigo está contra España, contra mí, contra yo, que soy el presidente del gobierno. Bueno, yo creo que el fango es Pedro Sánchez. Así de claro, vamos. Creo que la ciénaga en la que está este país y en la que se está metiendo, quien la ha metido es Pedro Sánchez.
Yo creo que desde hace varios años el gobierno ha intentado trasladar la idea de que cuando el Partido Popular ejerce la crítica, que por otra parte es el papel que se espera de la oposición, porque para eso está en la oposición y es por lo que cobran, por fiscalizar y ejercer la crítica con mayor o menor contundencia, cada vez que lo hace el gobierno y los diputados del Partido Socialista traducen ese ejercicio de la crítica como una falta de reconocimiento a la legitimidad del propio gobierno. Es decir, como si... Dicho de otra manera, la manera de reconocer la legitimidad del gobierno es la ausencia de crítica. Cualquier cosa que se critica, lo que en realidad está cuestionando es la legitimidad del gobierno. No está cuestionando la legitimidad del gobierno. El gobierno es legítimo. Lo que pasa es que la crítica es lo que es el papel que debe desempeñar la oposición. Y no hay que dar por sentado que cuando se critica es que se está cuestionando ninguna legitimidad del gobierno. Lo que se está cuestionando es la pertinencia de determinadas políticas. Y eso son dos cosas distintas, pero lleva repitiendo este mensaje desde hace ya bastante tiempo el gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, acusar al Partido Popular de enfangar. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué el Partido Popular tiene que poner una alfombra roja al ejercicio del poder? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que poner fácil? ¿Por qué no puede, cuando considera oportuno, poner sus propias trampas en el asunto? Si es que eso... pone en evidencia alguna práctica que la oposición considera que debe ser denunciable. ¿Por qué debe ser todo de guante blanco? Enfangar no significa el insulto, No necesariamente tiene por qué ser el insulto. Yo no veo problema, lo mismo que polarizar. Polarizar no es lo mismo que insultar, ni lo mismo que crispar el ambiente. Está muy bien que haya temas sobre los que se polarice, porque las posiciones son muy encontradas. Son seguramente frentistas. Están, en algunos casos, una en las antípodas de la otra. ¿Y cuál es el problema? En eso consiste la política, vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Otra cosa distinta es el insulto, la tensión innecesaria. Pero esto de intentar dibujar el Partido
Popular...
¿Pero
tú crees que Sánchez busca el acuerdo en algún momento? ¿Ha buscado
no,
el acuerdo?
No, porque es un postureo, Peri. No, claro, no, no. Pues, porque hay una diferencia extraordinaria entre el discurso y lo que hago. El mismo que desde hace años lleva dando lecciones de transparencia, es el mismo que tiene un montón de requerimientos del Consejo de Transparencia porque no responde a preguntas, porque no aporta los datos que se pide, tiene una retahíla de expedientes abiertos, pero sin embargo habla de transparencia. Y esto, con esto, como con el resto de cosas, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago.
También en clave política, elecciones vascas, tú, vasca.
Hoy hemos conocido el CIS, que dice que Bildu será el partido más votado en el País Vasco en las elecciones del 21 de abril. Quedaría por delante del PNV, aunque, eso sí, la diferencia es mínima. La encuesta apunta a que Bildu tendrá entre el 34 y el 35% de los votos y los nacionalistas entre el 32 y el 33. El PSOE tercero con el 13%, PP cuarto con el 7% y ya Sumar y Podemos se disputarían la quinta plaza, Vox último. Y un dato a tener en cuenta, todavía a estas alturas, casi el 29% de los votantes dicen que apurarán y decidirán su voto en la última semana de campaña.
Más allá de que la encuesta es del CIS, y que por cierto no traslada el porcentaje a los escaños, no sé por qué, pero en fin, no le debería interesar, mi pregunta es, ¿qué hemos hecho en este país para que Bildu pueda ser, si no va a ser, el partido más votado en el País Vasco? No sé, Julio, empieza tú.
Pues no sé lo que hemos hecho nosotros. Como sociedad. Bueno, desde la presidencia del gobierno nos pueden contar algunas cosas que sí hicieron y que ayudan a algo. Porque si hablamos de cuando desde el gobierno se dice que el Partido Popular blanquea a la extrema derecha, bueno, para blanquear, ha habido blanqueamientos en estos últimos años desde todos los sitios y desde todos los ámbitos y hacia todos los extremos. Ahora yo creo que, al margen de lo que no hayamos hecho mal o no hayamos hecho del todo bien, seguramente se nos ha olvidado el día a día. Nos hemos centrado en Bildu, en casos llamativos, en momentos puntuales, pero a lo mejor en el día a día, durante toda la legislatura y cómo ha estado trabajando allí la tierra y a la gente, a lo mejor igual esto, pues o no le hemos echado cuenta o se nos ha pasado un poco por encima. Y seguramente que si a eso le añades la propia campaña que haya hecho Bildu en el País Vasco con las nuevas generaciones de jóvenes, con una tendencia a olvidar o a no recordar algunas cosas.
A que no se les ha dicho siquiera.
Exacto.
Es el
problema. Claro que todo esto pues ayuda mucho, porque aunque uno sepa y dice, sí, pero esto pasó hace tiempo, digo, está bien. La pregunta es, ¿tanto tiempo ha pasado como para que se pueda producir este vuelco electoral en tan poco tiempo?
Peri. Yo creo que coincido totalmente en que Bildu ha hecho los deberes, es decir, va por los pueblos, hace que su política o su programa de izquierdas sea hegemónico y sea innecesaria, figuras como Podemos y Sumar. ¿Y qué es lo que han hecho los partidos presuntamente nacionales? En vez de decir, yo con esto no puedo pactar, no puedo acordar nada, porque hay un elemento que debería ser absolutamente una línea roja, lo que hacen es adaptarse ellos a Bildu y no Bildu a la política nacional. Entonces,
¿qué ocurre? Cuando dices Peri, los partidos nacionales,
hombre, pues lo que hace el PSOE, porque aquí el problema ya,
pero
ya no
los
son...
partidos nacionales son PSOE y PP.
No, PSOE y PP, se entiendo que Sumar es un partido nacional.
Ya, sí.
Formalmente, quiero decir, formalmente. Ya, no sabemos lo que es una marca blanca del PSOE, pero bueno.
Bueno, aquellos que de alguna manera tienen la obligación de mantener la memoria claro, histórica, la más reciente también,
fíjate, permitidme que os cuente una anécdota que es de este fin de semana. Yo este fin de semana estuve con la familia en una sidrería de Guipúzcoa, ¿vale? Y bueno, por deformación profesional periodística, pues me puse la oreja a lo que hablaban en otra mesa, ¿no? Y en una mesa estaban hablando de un ingeniero que fue allí a construir las carreteras, los túneles, que era de la Meseta, castellano, Y entonces una de las chicas que estaba hablando le dice a la otra, pero ¿este cuánto tiempo lleva aquí? Y dice, uy, este vino en los tiempos de ETA. Y a mí se me atragantó la chuleta porque ETA ha quedado convertida en una referencia temporal, como la peste bubónica.
Sí, pero del siglo XVI.
Claro, exacto. Eso es lo que no hemos hecho. Es decir, que estamos... Algo que fue un éxito, que es el franquismo, no olvidarlo, sino superarlo. La dictadura, la guerra civil, que es de hace muchos más años, la están agitando para utilizarla, ¿no? Entonces, ahora los españoles se levantan pensando en Franco. Yo creo que uno de nuestros grandes éxitos es que ya nadie pensaba en el muerto, ¿no? Bueno, pues, en cambio, con ETA, que es de antes de ayer, ya es una referencia temporal, sí, como podría, fíjate, ser el franquismo.
Si me permites el juego de palabras...
Eso es dramático.
Pero y si me permites el juego de palabras...
Y muy útil para Bildu.
Tampoco. Ya nadie hablaba del muerto, tampoco. Ahora tampoco se habla de los muertos de ETA.
Claro, a eso me refiero.
Sí, exacto.
Es decir, que cuando tú conviertes algo que ocurrió antes de ayer en una referencia temporal como muy lejana, como y cuando no lo es realmente, ocurrió hace nada, desgraciadamente... Es que yo dije en ese momento, me pregunto, me dijo, ¿pero qué te pasa? Digo, pues que Bildu ha ganado. O sea, ha ganado. ¿Por qué? Porque lo hemos blanqueado, nos hemos adaptado a ellos y no exigirles lo que tiene que ser los parámetros normales de un partido democrático, en un país como el nuestro. Entonces, claro, cuando tú haces todo eso, lo que estás provocando es que poquito a poco... Claro, mis sobrinos, pues los pequeños en Navarra, pues por eso me preguntaban a mí, ¿por qué no llevas la bandera de Euskal Herria? Y yo decía, si te oye tu abuelo, que en paz descanse, te cruza la cara, porque tú eres navarro. Parece una obviedad, pero yo solo tengo que explicar a mi sobrino de 11 años.
Sí, pero es que en todo caso, además, el tema del País Vasco y Navarra, en todo caso, sería al revés. Quiero decir, era el reino de Navarra que empezó la fiesta.
Eso es renuncio ya. O sea, explicarle lo que era reino y lo que eran señoríos y
condados. Pero es que es así.
Pues ya. Pero fíjate, si es que... mira, hay que poner ejemplos obvios. Si yo a mis hijos les hubiera dicho que los negros son inferiores a los blancos, mis hijos serían unos racistas de mierda y miembros del Ku Klux Klan. Pero obviamente... Yo no les he explicado eso a mis hijos, ni muchísimo menos, ¿vale? Digo, en temas de raza sois daltónicos, ¿vale? Entonces, si tú empiezas a decir, bueno, de esto se encargan esto, de la educación no, da igual, del pasado de ETA no tienen que pedir perdón, pueden llevar en las listas, nos tiramos de los pelos, los quitan porque ahora no me conviene.
Y no esclarecer los 300 y pico asesinatos que no pasaron.
Claro, y entonces ahora resulta que si tú desde tu micrófono señalas eso, eres fachosfera. No perdona, eso no es ser fachosfera.
Concluyes, Julio, porfa.
Sí, aunque hay que reconocer un extraordinario mérito, porque es una formación que no ha tenido la necesidad de hacer una limpieza en las filas. El hecho es que hay dirigentes, y algunos incluso iban en listas hasta que se dio la voz de alarma, condenados por terrorismo. A día de hoy...
Pero si no le hace falta.
Y siguen en el ejercicio, y con todo y con eso, las encuestas les dan... pues a medio minuto de hacerse con algo que no se van a poder hacer, pues porque probablemente el Partido Socialista apoye al Partido Nacionalista Vasco, pero que puedan ganar...
Probablemente.
Sí, que puedan, claro, no tengo yo...
Todavía no está madura la fruta para hacerlo.
Claro, no, por eso. Pero que puedan ganar las elecciones aún con personajes de un pasado bastante lamentable ejerciendo...
Hombre, es que el que manda no es el candidato,
pero Julio, eso de quién dice mucho, pues de los otros,
de
es
todos,
decir,
efectivamente.
Si un partido como el Partido Socialista de Navarra se tapa la nariz y dice yo le doy el gobierno a Bildu, pues oye, un votante de Bildu dice pues esto va bien, yo no tengo que limpiar mis listas, yo no tengo que abjurar de nada, si vosotros me habéis indultado.
Y cuando el candidato del PSOE, del PSE, dice que no van a pactar con Bildu, para decirle macho.
Se lo dice al presidente. ¿Se lo dices tú otra vez o se lo digo yo?
Pero el único motivo es porque el PNV no te lo va a consentir y te lo pone más caro. Y Bildu todavía se puede permitir no tener
un poquito más en
el País Vasco, sí, y un poquito más,
seguir consiguiendo alguna cosa,
claro,
antes de llegar, porque bueno, pues a lo mejor igual no me importa que le des la lendakaritza al PNV a cambio de
facto ya lo tienen. Dejadme dos minutos que ahora vengo.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, y ahí está esa cisterna que se estropea en tu casa y luego llega la lámpara del baño que empieza a parpadear y el seguro que, oye, no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Y le dices, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tome lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, os planteo un ejercicio, Peri, Julio. Llevamos hablando de las cosas del CIS, de las cosas de Ábalos, de Koldo, de Pedro Sánchez, de Feijóo, de las polémicas. Fijaros qué tío y qué personaje, dejadme cinco minutos que lo vamos a presentar. Es de León, tiene 36 años, es un chaval, ingeniero aeronáutico, un tío normal, se define, es tímido. Pablo Álvarez, así se llama, va a ser en unos días oficialmente el tercer astronauta español de la historia, astronauta. Ya está listo para viajar al espacio, se graduó en Alemania el día 22 de abril. Después de un año de entrenamientos durísimos, físicos y psicológicos.
Es algo tan raro convertirse en astronauta que se ha empezado a convertir en una realidad para mí cuando he empezado a entrenar, cuando he empezado a ver que todo el mundo que trabaja aquí tiene como objetivo ponerte en un cohete y que vueles al espacio. Y lo hacen muy bien. Ha sido un sueño a lo largo de toda mi vida y todavía hay una parte de mí que no acaba de decir, bueno, que va para adelante, que me está sucediendo.
Saldrá de la Tierra en un cohete en el año 2026, entre el 26 y el 30. Eso es pasado mañana. La misión durará 6 meses podría ser uno de los elegidos para pisar la luna. Nuestro compañero Israel ha hablado con él, Mecane.
Aunque Pablo prefiere ser cauto, quiere quitarle hierro al asunto a pesar de lo alucinante que es todo esto. Es como si le diera vergüenza admitir que puede pisar nuestro satélite.
Pasito a pasito, creo que es importante mantener los sueños y la ambición, pero bueno, para eso todavía queda mucho camino que recorrer y mucho que aprender.
Y es que Pablo fue elegido entre 23.000 candidatos.
Un tío entre
23.000. Hace unos meses se anunciaba la noticia. También eligieron, por cierto, a una española, Sara García Alonso, pero ella es astronauta de momento reserva, así que va a tener que esperar un poquito más, pero Pablo ya está listo.
No quiere centrarse solo en la Luna. Además, hay otros objetivos. Su promoción se está preparando para hacer más de 400 experimentos en la Estación Espacial Internacional.
Imagínate, encuentras gracias a uno de esos experimentos justo la piececita que faltaba para curar alguna enfermedad en la Tierra.
Se va a graduar en Colonia, Alemania, donde lleva preparándose un año.
Y es que, a ver, la promoción de astronautas estudia biología, química, ciencia de los materiales, idiomas como el ruso, porque, ojo, en la Estación Espacial Internacional hay varios astronautas rusos. Han aprendido a apagar incendios por si ocurriese uno en el espacio, primeros auxilios. Pero lo que más impresiona es la preparación física. Han intentado simular todo lo que van a encontrarse cuando despeguen. Les han metido hasta en una centrifugadora gigante para saber lo que pueden sentir en el cohete.
Al estar en una centrifugadora, cuando va frenando, tu sistema vestibular en el oído controla todo el equilibrio del cuerpo, se vuelve completamente loco y tú tienes la sensación de estar dando volteretas hacia adelante. Y no veas lo difícil que es lo mover los brazos, el equivalente a, pues si tu brazo pesa 10 kilos, a que pese 60.
Uy, son auténticos superhéroes. El objetivo es entrenar para soportar cualquier cosa.
Y por eso, lo que han hecho es sobrevivir varios días en los Pirineos, a bajo cero. También han experimentado lo que se siente al reducir mucho el nivel de oxígeno en el ambiente. Han entrenado la gravedad cero bajo el agua, vuelo parabólico, que es un avión que sube mucho y baja de forma brusca para que ellos lleguen a flotar en su interior, con una sensación, bueno, que podría ser similar a la que van a sentir en el espacio.
En relación al avión, te quedas como suspendido. O sea, no es verdad que estés en ingravidez, pero con respecto a tu eje de referencia, que es el avión, tú estás flotando. Estás en microgravedad, digamos. Es lo mismo que estar en la estación espacial.
Y, por supuesto, Pablo ya sabe lo que se siente al meterse en un traje de astronauta. Pesa muchísimo más de lo que creemos.
El que se usa para las actividades extravehiculares, para salir fuera, pesa unos 170 kilos sin astronauta y sin herramientas. Las herramientas también añaden bastante. El traje se sujeta con una grúa y digamos que tú te metes en el traje más que ponértelo.
Vamos, 170 kilos del traje, pero dice que hasta que se vea con el traje puesto y el cinturón abrochado y con el cohete listo para despegar, que no va a ser consciente de todo lo que está viviendo y de todo lo que va a vivir ahí arriba.
Lo que está previsto es que sean vuelos de 6 meses. Sí que es cierto que en este sector todo puede variar. O sea, puede ser que sea más corta, puede ser que sea más larga. Hace poco le sucedió a dos astronautas rusos y un estadounidense que fueron para 6 meses y al final estuvieron 371 días.
Vamos, y él lo que quiere dejar claro es que es un chico normal, al que le extraña que la gente le empiece a pedir fotos por la calle, sobre todo en León, pero ya le ha pasado, sigue saliendo de cañas con sus amigos y va al pueblo con sus padres.
Antes fueron astronautas Michael López Alegría, Pedro Duque, si se cumplen los plazos, Pablo Álvarez, pues viajará 6 meses antes de 2030.
Y qué envidia, ¿eh?
Ya ves. ¿Nos podemos plantear hacer la linterna de arriba?
No hace falta.
Oye, atención, pregunta. Peri, Julio, ¿no tenéis la sensación de que los periodistas hablamos muy poco de gente auténticamente importante y hablamos demasiado de los que no lo son, incluido nosotros?
Peri.
¿Yo? Sí, yo fíjate, es que lo estaba escuchando y envidia ninguna, admiración toda. Envidia ninguna.
Yo sí.
La centrifugadora.
Yo sí.
No, me veo.
Un tío capaz, espera, físicamente por supuesto, pero un tío capaz mentalmente de convertirse en lo que este tío se ha convertido con 30 y tantos años, lo que este tío ha estudiado, la cabeza que tiene,
claro,
y la fuerza y la física y todo. Admiración. Parece envidiable.
No, sí, pero entiéndeme, envidia de que vaya a subir allá arriba con todo lo que acabas de decir.
Yo también.
Yo lo que tengo es admiración total. Y un poco en la línea de lo que decías antes, lo estaba pensando también, digo, joder,
¡Qué tío!
Que, no, y sobre todo que a mí es la única esperanza que tengo yo en este país, es que hay gente así. Es decir, que está muy por encima de lo que nosotros les estamos dando. Y,
no, no, pero una cosa muy curiosa. Gente, ¿no? Cuando,
los políticos especialmente.
Pero, Peri, cuando este tío salió adelante, cuando salió súper elegido con la otra compañera y demás, un tío de León, que puede ser de Asturias, de Cádiz o de Madrid, pero este es de León, en una universidad pública se hizo ingeniero y de ahí salió lo que salió. Es que no sabemos lo que tenemos, ni en muchos casos la gente que tenemos.
No lo sabemos, y además no solo eso, sino que procuramos que no se sepa, es decir, porque ponemos, ahí tienes toda la razón, el acento en lo que nos separa, en lo que nos enfrenta, en lo que nos divide, señalamos siempre al lado, y yo me imagino a este chico, que ojalá cumpla su sueño, y cuando está ahí arriba y mira hacia abajo, lo que debe, menuda panda de puntos suspensivos, porque yo creo que es lo que debe estar pensando. O sea, cuando abre el periódico, que espero que sea el mío, o cualquier otro, o cuando escucha la radio, que espero que sea la tuya, o cualquier otra, debe estar diciendo, macho, yo aquí pencando como un animal, estudiando, preparándome, y estos luna, idiotas, tío. Y estos idiotas, o sea, nos vamos a tener que ir a la luna porque no hay quien nos aguante aquí abajo.
Julio, imagino que como cualquier otro país, aquí hay gente espectacular y con unas capacidades extraordinarias que no necesariamente juegan al fútbol ni al tenis. Y seguramente que no, tampoco tienen por qué ir a la luna. Hay gente maravillosa en muchísimos sectores que no tienen dos minutos de gloria, pues porque nos ocupan otras cosas, y porque a lo mejor igual buscar y encontrar a esta gente que está haciendo investigación, que se han ido de España, pues para contribuir a proyectos extraordinarios, o gente que a lo mejor igual, incluso sin necesidad de ponerse un traje de 170 kilos y ir a la luna, hace en el día a día cosas que dices tú, ojo. Y luego resulta que le dedicamos minutos y líneas y hojas a este tipo, este impresentable que no tiene una vuelta, que no ha cogido un libro en su vida, que lo tiene todo solucionado, que no ha tenido prácticamente que esforzarse por nada. A lo mejor, bueno, pues es otra manera de ver la información que nos acabas de poner ahí. Más allá del respeto, sí, y el reconocimiento por todo lo que supone para él, y seguramente que también en términos de imagen de país y todo esto que se llama reputación y la marca España y todo eso.
Claro, pero porque banalizamos todo.
Claro, más allá de eso, que es, y con esto acabo, que es el caso concreto, la otra lectura es... hay vida más allá del día a día que nos come, y vida que merece mucho la pena conocer, y gente brillante.
Pero eso es culpa
que te la cruzas por...
Sí, eso sí. Es culpa nuestra.
Correcto, que te la cruzas por la calle y no sabes a quién te estás cruzando. Y luego buscas la foto con el pobo que te...
El primer trabajo del periodista es elegir el tema.
Pues...
Sí, pero no por defender ni ser corporativista, pero
no.
Lo llevo a mi terreno. Acabamos de asistir a un auténtico esperpento, que es el fichaje de un chico al que yo no tengo ninguna...
Un humorista.
Broncano. Que por una televisión pública, que lo que pregunta es cuántas relaciones sexuales tienes al cabo del mes y cuánto dinero tienes en la cuenta. Cuando lleve a este chico, que lo vas a llevar, espero que lo lleves, eso es lo importante de hablar de este chico, porque además no se prepara, David, una de las gracias es que no se prepara las entrevistas, y que entonces preguntas cualquier cosa y va todo el mundo allí a reírle la gracia a él. Es decir, cuando vaya Pablo, que seguramente le llamará y le dirá, oye, vente al programa, y Pablo probablemente vaya porque le interesará ir y porque pensará que podrá divulgar algo de su trabajo y de su esfuerzo, ¿cuál va a ser el corte en RTV Play? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo lo vas a hacer? Claro, y si tú lo hacías 20 veces al mes, ahora que vas a estar ahí en el espacio, ¿cómo lo vamos a hacer?
Es que
es tal cual. Esa es nuestra realidad.
Ojo, pero... 14 millones al año, que pagamos nosotros.
Pues, es indecente. No. Desde varios puntos de vista. Primero, como periodista. En segundo lugar, como profesor de universidad, que cuenta, entre otras cosas, que es un medio público y que es un servicio público. Y en tercer lugar, como pagador de impuestos. Que parte de mi dinero se vaya, y además la razón por la que esto ocurre. Hombre, porque no es, en realidad, no es por decir, bueno, vamos a tener una franja, bueno, de desenfado en la televisión pública, que tampoco sé si la tiene que tener, y con ese tipo de contenidos, sino que es que en realidad la razón es otra. Es hacer una oposición a otra cadena que tiene un presentador que parece que no debe de ser de la gracia de la Moncloa. Y entonces tiene que haber alguien enfrente que de alguna manera o contraprograme o cuente cosas que sean más afines o menos frontales al gobierno. No, en fin, me parece que, no hay por dónde cogerlo desde punto de vista.
Pero es la forma de actuar en todas las...
Y luego cierras corresponsalías porque no hay dinero. Y luego no puedes hacer investigación porque no hay dinero. Y luego tienes que subcontratar porque no tienes... Venga...
Y recortas un telediario, es decir, la función pública de una televisión pública que ahora mismo lo que has hecho es actuar como si fueras una privada, pero con mi dinero,
ya,
con
el tuyo. Claro, exacto.
Es decir, claro, entonces, si vamos a setas, vamos a setas, si vamos a Rolex, vamos a Rolex. Entonces, lo que no puede ser es que tú, por un capricho del presidente, dice, yo es que tengo que fastidiar a Pablo Motos en este caso, ¿no? Entonces, y tengo que arañarle, vamos a hacer esto. Y además lo vistes oficialmente porque quieres llegar a un público joven. Yo, desde luego, si al público joven que tengo que llegar desde una televisión pública es preguntándome cuántas veces y cuánto dinero tienes en el banco, y encima todos los idiotas, todos los famosos,
mira,
dicen, yo tengo esto, pues muy mal ejemplo para esa gente joven.
Me recuerda...
Desde una televisión pública.
Me recuerda a un ya ex diputado que estaba allí. La actual presidenta de RTV, cuando pasó por el Congreso para presentarse, dijo que era inexcusable rebajar las subcontratas con productoras externas. Se entiende, para facilitar el trabajo interno y el equipo. Sí.
Pues os doy un dato, si me permitís. Durante 16 meses, de los 16 primeros meses de este contrato, Radio Televisión Española no tendrá atribuciones para decidir sobre el programa. ¿Vale? La televisión pública no tendrá atribuciones durante los 16 primeros meses de Radio Televisión Española, del programa, perdón, para decidir sobre los contenidos, ni las atribuciones, ni nada.
No, tendrán garantizado lo que les interesa. Claro. Es otra lectura. Oye, sí. Permitidme que me quedan pocos minutos y quiero tocar un último tema en el que todos estamos involucrados en mayor o menor porcentaje, Nekane.
Ha habido choque entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi después de que el presidente de la COE sugiera que los trabajadores paguemos nuestra cotización. Decía Garamendi que los trabajadores deberían cobrar integrar las cotizaciones sociales y encargarse de transferirlas a la Seguridad Social, porque así, bueno, seríamos conscientes del coste laboral que conlleva nuestro empleo. Rápidamente ha salido al paso la ministra de Trabajo.
Son palabras impropias de un dirigente empresarial, son profundamente incorrectas. El sistema de cotizaciones sociales en España es lo que garantiza que tengamos pensiones públicas dignas y de calidad. Por tanto, frivolizar con ellas no es propio de un representante empresarial. Solamente se puede entender esto en un discurso que tiene que ver con gentes que tienen muchísimo dinero y que pueden vivir de las rentas privadas y de los sistemas de planes de pensiones privados.
Y lo dice quien vive de las rentas públicas en una casa que le pagamos todos de 430 metros cuadrados, perdona. ¿Sí?
Yo me pierdo en esa casa. Después de estas palabras, hoy Garamendi le ha respondido.
Pues voy a tener que consultarle para ver qué es lo que pienso. Yo he dicho que creo que es muy importante, que es muy bueno que todos los ciudadanos seamos conscientes de los impuestos que pagamos. Y hay un coste de impuestos en lo que son los salarios que el trabajador... Los trabajadores por cuenta ajena es bueno que conozcan, porque es algo que paga la empresa, pero es algo que es de los trabajadores.
Es que Yolanda Díaz ha dicho que es como Milei, el argentino. Yo estoy convencido, esto no lo va a hacer ningún gobierno, partamos de esa base. Pero como provocación no está mal, ¿eh? La gente sabe lo que costamos. Yo soy autónomo, yo sí lo sé.
Y yo también.
¿Pero la gente sabe lo que costamos?
Claro, esta es la cosa, que los que trabajan por cuenta ajena lo sepan, pues a lo mejor un rato no está de más que pasen por la experiencia. Pero Yolanda Díaz, ¿ha escuchado las declaraciones?
Claro, si es que nadie ha dicho que no hay que pagar el paro ni las pensiones.
Y aquí hablando del sistema de pensiones.
Es que el dinero que va que recibiría, que esto es una hipótesis, es el mismo, solo claro, que por eso, otra ventanilla.
Exacto, en vez de ir directamente, pues mira, se lo doy al trabajador y luego el trabajador va y me lo pasa. Para que vea lo que es que la cuenta baje en determinados momentos un pastizal, porque son los impuestos que hay que pagar para todas las cosas que hay que hacer. Esto es lo que entiendo que está diciendo Garamendi. Y la otra sale, me decido que el otro...
Lo que
pretende decir es que no haya sistema de pensiones y que no se paguen impuestos. Pero ¿te has escuchado las declaraciones antes de hablar de las gentes estas que ganan
ricos
un montón de dinero? Es que de verdad es muy grande.
Es que si el problema es que desde hace muchísimo tiempo tenemos una política de graznido. Tampoco le pidas a Yolanda que haga un ensayo, una tesis.
Pero solo escuchar.
Claro,
solo.
Tampoco se lo pidas, porque no está acostumbrada, ni sabe. Entonces, la historia es mucho más sencilla. Entonces, pero como es muy sencilla, para ella lo tiene que hacer complejo. Y agarrarse a la anécdota y a ver si consigo un titular que es que te pareces a Milei. A ver, no. Pero es que creo que lo grave es que en realidad lo grave es que al final del día, uno se vuelve a casa y dice, ¿están empleando bien el dinero que yo pago? Que yo no discuto que yo cueste tanto dinero y que tenga que dar tanto dinero en impuestos. Oye, y que eso es bueno para el país. Y yo desde luego no voy a poner en solfa la seguridad social. Sí voy a poner en solfa que un ministro, por ejemplo, de Obras Públicas dedique aparte de sus funcionarios a revisar las carreteras. No, olvídate de revisar las carreteras, revísame lo que están diciendo de mí. Ahí es cuando yo digo, joder, ahora que me toca hacer la declaración de la renta, pues me cago en la leche, ¿no? Sí. O sea, que parte de mi dinero sirve para eso. Pues yo creo que esa reflexión es la que debería preocupar a cualquier gobierno, sea del signo que sea, que sus ciudadanos digan, mi dinero para esto. Y eso creo que es la realidad. La realidad en la que Yolanda no vive, no se entera, en los mundos de Yupi del yolandismo, es que la realidad es esa. Y como eso os parece normal, es normal que un ministro no dimita cuando dice públicamente en una radio, no, yo es que me dedico, he puesto a la gente a ver cuántas veces, y además como soy muy chulo y me lo habéis criticado, os lo publico, son cientos, ¿y qué? Como si son 6 millones de personas las que te están criticando. Vas a tener a la gente aquí de escribas mirando como Torquemadas, en vez de estar mirando si el arcén está bien, si desde 2008, como es así, sigue bajando la inversión pública en mantenimiento de carreteras y de vías en este país desde 2008, como publicamos el otro día. Y eso no te preocupa, o los retrasos. Y a Yolanda, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Le preocupa, con todos mis respetos, la situación en Gaza? ¿O en su departamento tiene que ver si realmente cuántos empleados públicos tiene, si está creciendo demasiado, cuál es el paro real, que todo el día se dedica a ocultarlo y a cambiarle, a la gente que está en paro le cambia de nombre? No, tú no estás parado, estás intermitentemente parado. Ya, pues ¿sabes qué pasa? Que no puedo pagar la casa donde vivo. A mí no me hables de que soy un intermitente, que soy... No, son parados de no sé qué. No, ¿están parados o no están parados? Una persona está parada cuando no trabaja y no cobra. Eso se llama paro en todos. Pero claro, si en un país donde un empate deja de serlo, un parado lo es intermitentemente según lo designe el gobierno, y un ministro de Fomento se dedica a otra cosa, pues claro, pues ¿cómo no va a cargar a Mendy siendo Milei? O lo que decida el gobierno que sea, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que yo pago impuestos, todos pagamos impuestos, y luego tenemos todo el derecho a decir que se emplean mal.
Totalmente. En fin, que la cosa está como está. Peri, cuídate, amigo.
Vale, un abrazo fuerte igualmente.
Muchas gracias, chaval. Que muchas gracias, Julio César, como siempre.
A ti, Salao.
Adiós.
Mañana
más.
Sí. Chao.
El tiempo de tertulia y análisis lo cierra a diario Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día vuelve a ser Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, alias Alvarone, al que será revelado la mitad del Consejo Fiscal porque su jefe, García Ortiz, no les deja pronunciarse sobre la amnistía tal y como pide el Senado. De hecho, están barajando presentar un recurso contra esa decisión de su jefe ante el Tribunal Supremo. Por cierto, que en el Tribunal Supremo puede acabar también declarando, incluso imputado, García Ortiz, por la denuncia que el Colegio de Abogados de Madrid interpuso contra el propio García Ortiz por revelación de secretos fiscales del novio de Ayuso. Es que además García Ortiz fue reprobado antes de ser nombrado otra vez por este gobierno como fiscal general. Le reprobó el Supremo por desviación de poder, por haber ascendido contra el reglamento a la fiscal general del Estado, a su antigua jefa Dolores Delgado, al cargo de fiscal de sala, en pago de que le hubiera dejado a él al frente de la fiscalía como su sucesor. Es decir, no se me ocurre un personaje tan poco idóneo para ocupar lo que también se llama Ministerio Público, porque si es público, es de todos. La Fiscalía General del Estado debería defendernos a todos, no ponerse servilmente a las órdenes políticas de la voluntad de poder de Pedro Sánchez, que es lo que está haciendo García Ortiz.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La política actual no nos tiene acostumbrados a propuestas en las que se manifieste el acuerdo y la transversalidad. Ayer en el Congreso, con el voto favorable de todas las formaciones políticas excepto Vox, se tomó en consideración la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Esta iniciativa ha conseguido el mayor apoyo cuantitativo de cuantas iniciativas legislativas populares se han presentado en democracia, más de 600.000 firmas y 900 asociaciones, entre ellas Cáritas Española. Ahora se debatirá la modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para que el Gobierno, mediante Real Decreto, desarrolle un procedimiento para la regularización de los extranjeros. Habrá que esperar a las enmiendas que se introduzcan en el trámite, lo que permitirá establecer las condiciones de dicha regularización y también hará que los diferentes partidos se retraten. Hasta el presente, en nuestro país, han tenido lugar 6 regularizaciones extraordinarias, tanto con gobiernos del Partido Popular como del PSOE. Se trata de un procedimiento común en Europa y pretende que los migrantes no queden condenados a la desprotección legal o a la exclusión, de facto, de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. También que los migrantes que están ya trabajando puedan contribuir a los ingresos públicos. Tal como escribió recientemente Monseñor Luis Argüello, el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos, especialmente el de la vida de los más vulnerables. Sería deseable que quienes hemos defendido la dignidad de los migrantes promoviendo una iniciativa como esta, estemos ahora en contra de definir el aborto como derecho.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.